¿Alguna vez ha contemplado el vasto cielo o las maravillas de la naturaleza y se ha preguntado cómo todo esto llegó a existir? ¿Qué pensamientos invaden su mente al considerar la magnificencia de lo que nos rodea? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el Pastor Stephen Davey. Hoy continuamos explorando la poderosa respuesta de Dios a Job en la serie Cuando Dios habla. A través de la creación y su palabra, Dios nos revela su poder creador, recordándonos que Él es digno de nuestra adoración y confianza. Le invito a abrir su Biblia y acompañarnos en este mensaje titulado Proclamando al Creador en un mundo que lo niega.
Quizás una de las celebridades más grandes del mundo científico a finales del siglo XX fue Carl Sagan. Él fue un astrónomo renombrado y un ateo que deseaba destruir toda creencia en Dios y la creación. Él se convirtió en el vocero del naturalismo, la perspectiva o cosmovisión de vida que dice que todo tiene una causa o explicación natural. Sin embargo, querido oyente, estas creencias requieren fe. Fe en el mismo universo. No es de sorprenderse entonces que Carl Sagan terminó creyendo que el universo tenía atributos divinos. Solo escuche las palabras que solía repetir cada vez que salía en televisión en su programa titulado Cosmos. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Lo que vemos aquí es al naturalista tomando un paso de fe y atribuyéndole omnisciencia y omnipotencia al universo, a la madre naturaleza. Ella es la que da vida, la que dirige la vida, la que creó todo lo que existe. Esto no es nada más que la religión de la naturaleza. Es endiosar al universo. Realmente no se deshace de un ser omnisciente y eterno. Solo lo reemplaza por el cosmos. Sagan miró al universo y llegó a la conclusión de que nada era más grande de lo que veía. Si usted se hubiera quedado dormido hace unos 100 años y hubiera despertado hoy, viendo las creencias actuales del origen del universo, la evolución del hombre, el endiosamiento de la naturaleza, estaría convencido de que nuestra inteligencia no está avanzando sino decayendo. Mire, el apóstol Pablo dijo que una señal de la decadencia moral en cualquier cultura sería el poner a Dios a un lado y adorar a la creación en su lugar. Así que hoy, que la gente crea que un árbol, un animal o una piedra sea un pariente de la raza humana es otro paso en su decadencia moral. Leí hace poco un artículo que registraba los valores y creencias de varias personas. Una mujer jubilada, que creció yendo a una iglesia cristiana, escribió: «Estoy en la terraza de mi casa, sentada en mi silla mecedora, tejiendo y descansando mis piernas, compartiendo con una de mis hermanas espirituales, un viejo árbol, con tantos años como yo. Las dos estamos al aire libre, tomando un poco de sol, haciendo lo que podemos para vivir tranquilamente en este mundo». Un día, en un futuro no muy distante, ella va a morir y fertilizar la tierra, y yo también. Eso me trae consuelo. He rechazado mis creencias de la juventud acerca del cielo y el infierno. Hay algunos que quieren darle más importancia a mi vida que la de mi hermana árbol, pero yo no les creo. Olvidémonos, sin embargo, que ella está sentada en una silla mecedora de madera mientras escribe. Volviendo a lo que escribió ahora, ellos piensan que hay un lugar especial para mí en algún lugar por la eternidad, pero yo no les creo. Yo creo que mi árbol y todos los seres vivientes creen y sienten de formas distintas, pero que de cierta forma somos iguales. ¡Cuán trágico! Mire, al eliminar a Dios como el creador, el ser humano se convierte en un simple animal, en una forma de vida sin más dignidad o valor personal que un árbol. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1:21 que los incrédulos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Carl Sagan murió en 1996. 3 semanas antes de que muriera, lo entrevistaron en un popular programa de televisión. Sagan sabía que estaba muriendo. El entrevistador le preguntó: «Doctor Sagan, ¿tiene algunas palabras de sabiduría que le gustaría compartir con la raza humana?» A esto Sagan respondió tristemente: «Vivimos en un pedazo de roca y metal dando vueltas alrededor de una de las 400 billones de estrellas que componen la Vía Láctea. Y eso es algo en lo que vale la pena meditar». «¿En serio? ¿Eso es todo?» Para él, tristemente sí. Porque la religión del naturalismo y la fe en la evolución, e incluso el misticismo del panteísmo, nos llevan finalmente a creer que la vida no tiene significado alguno. Y eso a su vez nos lleva al desánimo. Todo lo que vamos a hacer es morir y fertilizar la tierra. Note la desesperanza, la pérdida completa de significado y el sentimiento de pánico en un libro escrito por Carl Sagan al final de su vida. Estas fueron sus palabras: «Nuestro planeta es una mancha en la enorme oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que alguna ayuda vendrá de algún lado a salvarnos de nosotros mismos». O si solo Carl Sagan hubiera leído el libro de Job. Hay ayuda, hay esperanza, querido oyente. Dios eventualmente habla con el sufriente Job. Este encuentro que tanto hemos esperado finalmente ha llegado. Lo maravilloso es que Dios comienza dándole a Job una lección acerca del creacionismo y no acerca del sufrimiento. En lugar de responder sus preguntas y las nuestras de por qué cosas malas le pasan a la gente buena y cosas buenas le pasan a la gente mala, Dios revela su poder y providencia sobre todo lo que ha creado. Evidentemente, Dios piensa que el hecho de entender que Él es el creador de todo lo que existe trae esperanza, trae una nueva perspectiva y una fe renovada al corazón del ser humano. Tengo que aclarar aquí que estos capítulos de Job son especialmente para el creyente. Es que estos no buscan probar la existencia de Dios para un ateo, y aún es posible que produzcan mayor escepticismo y rechazo hacia Él. Sin embargo, para nosotros, que creemos, este tour alrededor de la creación va a afirmar nuestra fe, va a renovar nuestro gozo, mientras meditamos en la grandeza y la gloria de Dios. Y al meditar en esto, nuestro corazón se llenará de paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice Isaías 26:13. Dios le pregunta a Job desde el torbellino: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?» Job 38, del 4 al 7. A todo esto, notó que Dios no comienza su respuesta tratando de demostrarle a Job que Él es quien creó el universo. Él comienza en estos versículos recordándole a Job que no estaba allí cuando Él creó todo lo que existe. Dios es el testigo de la creación. Y escuche, gracias a la revelación que tenemos, la palabra inspirada de Dios, tenemos el único testimonio verdadero acerca de los comienzos de la creación. «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». En esas pocas palabras, Dios revela el origen del universo. Y Dios le pregunta a Job: «¿Dónde estabas tú Cuando yo fundaba la tierra, cuando ordenaba sus medidas, cuando extendía sobre ella cordel, cuando fundaba sus bases, cuando ponía su piedra angular. Job 38 del 4 al 6. Dios está usando aquí el vocabulario de un arquitecto, de un constructor, y nos dice que él personalmente midió y estudió el lugar para la construcción. Él extendió el cordel de medir para asegurarse de que todo tuviera las medidas exactas. Y el Señor dice, Job, ¿estabas allí para corroborar mis planos? ¿Acaso te necesitaba a ti o a alguien más para asegurarse de que hiciera todo en la medida justa para sostener la vida? Job ya había dicho en el capítulo 26, versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. O sea, Dios no puso la tierra sobre una tortuga gigante, sobre un elefante, sobre los hombros de Atlas, como decían los mitos antiguos, sino que sobre la nada. Job está revelando maravillosas verdades científicas que no se descubrieron sino hasta muchos siglos después. Un científico cristiano escribe, Job no solo nos está diciendo que la Tierra está suspendida en el espacio, sino que también está rotando en su eje, el cual se proyecta hacia el norte, también se mantiene en su órbita por una fuerza misteriosa, que llamamos gravedad, la cual racionalmente también podríamos llamar nada, o mejor aún, la voluntad de Dios. Ya que ningún ser humano estaba allí para ver a Dios hacer todo esto, o creemos el registro de Dios, o nos inventamos una teoría al respecto. Es interesante ver cómo la teoría naturalista del Big Bang aún no puede explicar el origen del universo. Un artículo en el diario de Los Ángeles reportaba, La teoría del Big Bang se ve más y más sobrenatural con el pasar del tiempo. Hace unas décadas atrás, Carl Sagan había dicho que la ciencia, a través de la teoría del Big Bang, eventualmente demostraría que el universo no necesita un creador para ser formado. Pero desde ese entonces el escenario ha cambiado bastante. Ahora hay una creciente teoría llamada inflación cósmica, la cual sostiene que todo el universo apareció desde un punto sin contenido ni dimensiones y se expandió instantáneamente llegando a su tamaño actual. Esa teoría ahora se está enseñando en Stanford, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y otras universidades prestigiosas. Esta explicación acerca del origen del universo tiene enormes similitudes con la noción teológica de la creación a partir de la nada. Ese artículo citaba a uno de los astrónomos famosos de aquellos días, Alan Sandage, del observatorio en Pasadena, California, quien propuso que el Big Bang solo puede entenderse como un milagro, en el cual alguna fuerza mayor debe haber participado activamente. Me parece interesante que aún la ciencia hoy en día reconoce que el Big Bang ni siquiera elimina la necesidad de un ser superior, sino que revela la necesidad de una primera causa. Escuche, querido oyente, si queremos saber cómo empezó el universo, necesitamos obtener esa información de la única fuente confiable. Ningún ser humano observó el proceso, y ningún ser humano puede repetir el proceso. Note también que, además de Dios, hay otros testigos que observaron parte de la creación, por lo menos. Job 38:7 dice, «Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios». En el capítulo 1 de Job, los hijos de Dios hacen referencia a los ángeles que fueron a presentarse delante de Dios y Satanás estaba entre ellos, ¿se acuerda? Y aquí encontramos un paralelo poético. Las estrellas del alba son lo mismo que los hijos de Dios. Ellos están regocijándose y alabando al Señor por la creación. Ya que Génesis 1 y Éxodo 20 nos dicen que todas las cosas fueron creadas durante los 6 días de la creación, es mi entendimiento que los ángeles fueron creados allí también. No se nos dice específicamente cuándo Dios creó a los ángeles, pero aparentemente estaban allí cuando Dios creó la tierra. Quizás Él los haya creado al principio del primer día. No se nos dice. Lo que sí sabemos es que las huestes celestiales fueron creadas completamente capaces y dispuestas a cantar de la gloria de su Creador. De la misma forma que Adán y Eva fueron creados ya adultos, capaces de comunicarse, adorar y cumplir con todas las tareas dadas por Dios, los ángeles fueron creados listos para cantar y servir a su Creador. Comentando estos versículos, un teólogo escribió: en la antigüedad, el poner la piedra angular para un edificio público, como por ejemplo un templo, era una ocasión importante y se celebraba con música y fiestas. Y Dios le informa a Job en el capítulo 38 que cuando él puso la piedra angular de la tierra, los ángeles se reunieron para cantarle alabanzas. A todo esto, eso nos lleva a pensar que la caída de Satanás debe haber ocurrido en algún momento después del día 1, por lo menos, sino después del día 6 o 7, cuando Dios dijo que todo lo que había hecho era muy bueno. Continuando en el pasaje, Dios cambia ahora de estar preguntando acerca del origen de la tierra a preguntar acerca del mar. Note lo que Él dice en el versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Existen varios mitos antiguos que tratan de explicar el origen del mar o el océano. La mayoría describe batallas épicas de dioses y diosas que logran conquistar el mar. Pero a diferencia de estos mitos, Dios describe el mar en Job 38 como un bebé recién nacido. Versículo 8. Al cual Dios puso un pañal de oscuridad y lo vistió de nubes, y luego lo puso en un corralito con una puertita. Él puso restricciones a las que el mar inmediatamente se sometió, porque Dios dijo: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Sabemos que nuestro Creador ha instituido todas las causas secundarias que mantienen los oleajes como Él planeó, cuidando así los ecosistemas de nuestro mundo. Por ejemplo, la ciencia ha descubierto los maravillosos efectos de la luna sobre las marejadas. Las marejadas ocurren debido a la gravedad de la luna. La luna gira alrededor de la Tierra y completa su ciclo cada 27.3 días, viajando a una distancia de más de 2 millones de kilómetros cada mes. Y mientras la luna orbita alrededor de la Tierra, esto causa que la Tierra se expanda un poco. La Tierra, de hecho, se abulta hacia la luna, lo que afecta el nivel del mar. Mientras la Tierra rota sobre su eje, estos bultos se mueven a través de la Tierra, creando dos mareas altas y dos mareas bajas cada día. Esta característica es absolutamente esencial para mantener la vida sobre el planeta. Los científicos han gastado casi 20 billones de dólares tratando de responder a la pregunta de cómo evolucionó la luna. Pero el registro de las Escrituras nos dice que fue creada por el poder de la palabra de Dios en el cuarto día. Dios le recuerda a Job en el capítulo 38, versículos 8 al 7, que el movimiento y los límites de los mares y los océanos están determinados y dirigidos por Él. Dios ahora pasa de hacer preguntas acerca de la tierra y el mar a hacer preguntas acerca del cielo. Note las preguntas que Dios hace en Job 38, versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Dios está preguntándole a Job: ¿puedes tú ordenar la existencia de la luz? ¿Puedes crear un nuevo día? Por supuesto que la respuesta es no. Hoy entendemos que los cuerpos celestes, y en particular el sol, fueron creados por Dios en el cuarto día. Sabemos que Dios colocó la tierra en el ángulo preciso y la distancia precisa para formar los días y las noches. La impresionante creación de Dios es algo de lo que podemos seguir estudiando y asombrándonos todos los días. Sabemos que la rotación de la Tierra sobre su eje es lo que determina nuestros días de 24 horas. La rotación de la Luna alrededor de la Tierra determina nuestros meses. y la rotación de la Tierra alrededor del Sol determina nuestros años. Aún el ángulo preciso de la Tierra es vital para mantener las estaciones del año. Un autor escribió: "Imagine cuán diferente sería la vida si la Tierra, de repente, empezara a rotar a un tercio de su velocidad actual. Los días serían 3 veces más largos. A veces tendríamos que ir a dormir a plena luz del día y permanecer despiertos largas horas en la oscuridad de la noche. La variación de la temperatura cambiaría dramáticamente. Aún el ritmo de nuestras vidas sería totalmente alterado. Pero la vida sobre la Tierra está perfectamente diseñada para un día de 24 horas. Y según la Escritura, eso es porque el mismo Creador que hizo a todos los seres vivientes también determinó y fijó la duración de nuestros días". Charles Boyle, un pensador brillante y cristiano devoto, estaba fascinado con los descubrimientos de Kepler y Newton acerca de los movimientos planetarios y el complejo diseño del universo. Boyle contrató a un relojero para que diseñara un modelo mecánico del sistema solar que demostrara el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Todos los planetas se movían mecánicamente según el patrón de su órbita. Fue una increíble demostración de habilidad y precisión de parte del relojero. En una ocasión, Boyle estaba mostrándole su modelo a un científico ateo que quedó muy impresionado. El ateo le dijo: "Este es un modelo impresionante. ¿Quién lo hizo?". A lo que Boyle le respondió con una sonrisa: "Nadie lo hizo. Simplemente apareció de la nada". "Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones". Salmo 33, del 6 al 11. La tierra, el mar y el cielo han sido creados por la palabra de Dios y el aliento de su boca. Al pensar en esto quedamos maravillados, ¿no es así? Ante la grandeza y el poder, la majestuosidad de nuestro Creador. En Él encontramos nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz. En Él encontramos las respuestas a nuestras preguntas. En Él encontramos seguridad para nuestro futuro. Un físico brillante escribió un artículo en donde decía lo siguiente: "La última información recolectada por los satélites espaciales es indiscutible. El universo eventualmente va a morir. Mientras el universo se acelera, las temperaturas van a caer a través del universo. Billones de años más tarde, las estrellas habrán acabado su combustible nuclear, los océanos se habrán congelado y el cielo se habrá oscurecido por completo. El universo va a consistir en estrellas muertas, agujeros negros y desechos nucleares". Pareciera como que las leyes de la física nos han entregado un certificado de defunción. Pero aún hay una esperanza. Abandonar este universo. ¿Nos permitirán las leyes de la física crear agujeros en la galaxia que conecten nuestro universo con uno más joven y habitable? ¿Podremos crear un camino para conectar nuestro universo con otro? Se están realizando sondeos espaciales para poder probar o refutar estas conjeturas, pero la realidad es que no hay elección. O nos vamos a otro universo, o morimos en este. ¿Sabe qué? Algo de verdad tiene este hombre. Necesitamos dejar este universo. El planeta Tierra y el universo no van a durar para siempre. El asunto es que está buscando la solución en un lugar equivocado. Nuevamente, la revelación de Dios que nos informa de los orígenes de este mundo también nos informa acerca del fin de este mundo. El apóstol Pedro escribe estas palabras, que no solo concuerdan con los registros de Génesis y de Job, sino que también nos dan más revelación acerca del futuro del universo. Y dice, «Por la palabra de Dios los cielos fueron hechos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». 2 Pedro 3, del 5 al 13. Querido oyente, realmente necesitamos salir de este mundo. Y ya existe un camino desde este mundo al próximo. Sin embargo, este es un camino angosto y no mucha gente está dispuesta a caminar por él. Quizás usted ya camina por este sendero angosto. Quizás usted decida hoy, por la gracia de Dios, tomar el camino angosto, el camino de la fe. Y cuando venga a Dios, en asombro por quién es Él y por lo que hizo su Hijo Jesucristo, por usted en la cruz, usted tendrá la seguridad de que un día dejará esta tierra solo para heredar una nueva tierra y un nuevo cielo, donde usted vivirá con todos los creyentes de todas las eras y todas las huestes celestiales, y con nuestro maravilloso Dios Creador, por siempre.
El programa que acaba de escuchar se titula Proclamando al Creador en un mundo que lo niega. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, un programa del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy hemos visto cómo la creación y la palabra de Dios nos revelan su poder soberano y nos invitan a confiar plenamente en Él. Sabiduría Internacional es el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Pastor Stephen Davey, cuyo propósito es ayudar a cada oyente a conocer a Dios, pensar bíblicamente y vivir sabiamente. Le invitamos a conocer más sobre nuestra misión y explorar los múltiples recursos que ofrecemos en nuestra página web sabiduríaspanol.org. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos de nuevo en el próximo programa.